Mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en la lección 230, como pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar este estudio, recuérdense que tenemos que estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir toda esta información espiritual. Tomamos un minutito entonces para hacer eso y le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, acabamos de ver en la última parte a Deuteronomio 6:1-4, en la última lección, y estamos viendo pues las instrucciones que recibe el pueblo de Israel y terminamos con el Shamá Israel, que es lo que Israel conocía. O sea, el Señor es nuestro Dios, el Señor único es. Ahora vamos a ir al versículo número 6 en el estudio. Y además de eso, pues en los versículos 20 al 25 de ese capítulo, o sea, tenemos un par de sándwiches. Se encuentra algo metido entre dos sándwiches. Y eso es lo que les quiero explicar en este momento. La información que se encuentra dentro es la parte principal que él quiere que sepamos, aunque las otras son importantes también. Cada uno de esos tiene que ver con los procedimientos de cómo hacer las cosas. O sea que es muy práctico y por eso se los pongo aquí en la pantalla. Primero que todo, Deuteronomio 6:6-9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense hacia dónde se dirige. Ya nosotros sabemos que el corazón del que se está refiriendo no es este, que bombea sangre. El corazón es el que bombea pensamientos. En este caso, pensamientos e instrucciones espirituales. Nosotros bombeamos pensamientos en nuestro corazón de todo tipo. Puede ser pensamientos seculares, o pensamientos que tienen que ver con la palabra de Dios. El asunto es que siempre estamos bombeando información para que nosotros podamos llevar a cabo las funciones que queremos llevar. Pero en el caso espiritual, la información que llega a nosotros es espiritual y a nosotros nos fortifica cuando tenemos la palabra de Dios. Entonces, ahí se dirige, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes con el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, cualquier oportunidad que tú tengas para enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, la haces. Yo les di unos ejemplos anteriormente que son muy interesantes. Estás caminando en el parque y ves una florecita y le puedes explicar a Dios, a tu hijo, esa flor, fíjate cómo sigue al sol, Dios la alimenta. O sea, le das una explicación de cómo Dios hizo esa flor. ¿Me explico? Ves un animal y también le haces ese tipo de explicaciones a tus hijos. Utilizas cada oportunidad para enseñarle a tu hijo que la fuente primordial de todas las cosas es Dios, para que ellos comiencen a ver las cosas de esa manera. Entonces, y después dice, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Yo no sé si ustedes saben, pero los niños judíos se les hace como una cajita y esa cajita la mantienen, ellos se la ponen en su frente y esa cajita tiene las instrucciones del Torá. Y es una cajita, así como esta, una cajita que tiene, se la pone en la cabeza, en el frontal. Y lo hacen eso para que ellos tengan recordatorio y también lo tienen en el brazo. También lo ponen en sus puertas para que puedan tener recordatorios de que Dios es el Todopoderoso y el que hizo todas las cosas. Entonces, y después, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta y en tu pueblo. O sea, ahora, el pueblo de Israel toma este asunto literalmente. Ellos en cajita se ponen la cajita. Sí, dice, escribe en los postes, te ponen los postes. Pero es una metáfora que significa vivir con la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, después de esto, en el versículo 20 del mismo capítulo, llegamos a la porción de cómo hacerlo. Y aquí se las pongo para que ustedes se den cuenta cómo estas instrucciones se van fortificando y van llegando a lo que nosotros decimos la parte didáctica, informativa para el pueblo de Dios. Entonces, en Deuteronomio 6:20 al 25. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que Jehová nuestro Dios les mandó? Entonces responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto. Yo sé que a nosotros nos gusta decir que mi familia es de tal lugar y que mi familia es de aquel lugar y que fueron grandes y que yo soy descendiente de fulano y de mengano, ¿verdad? Porque a la gente le gusta pues lucirse en frente de otras personas. Por algún motivo, pues, que tienes que tener algo que te haga igual o un poquito mejor a la otra persona, porque yo soy tal y tal. Allá en la generación 19ª tenía a una persona muy importante. ¿Qué es lo que le dice el pueblo? ¿Qué es lo que dice Dios al pueblo de Israel? Que le digan a sus hijos que ellos vinieron ¿de qué? De esclavos. Ya, quítate de arriba lo que era, porque es el Dios el que te va a subir, no tú eres el que te vas a subir. Entonces, uno es un sistema humano, el otro es el sistema divino. Entonces, lo sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra su familia ante nuestros propios ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres. Al versículo 24 dice, y Jehová nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes, que temiésemos a Jehová nuestro Dios para que nos fuera bien todos los días y para conservarnos la vida como en el día de hoy. Y será para nosotros justicia si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces le hace reiterar pues las promesas divinas y que ellos van a tener estas cosas porque Dios no puede mentir. No puede mentir, está diciendo la verdad. De la gente vas a recibir mentira, pero de Dios no. Y eso lo puede comprobar el joven a medida que va creciendo y se va dando cuenta de ciertas cosas. Se va a dar cuenta de cómo Dios lo libera de ciertas cosas, ¿verdad? Que él mismo no hubiera podido ver por su propia cuenta, porque no tiene los ojos que tiene Dios, ni es omnisciente, pero él sí va a darse cuenta, mediante la palabra de Dios, que lo ha librado de algo extraordinario. Entonces, este es uno de los momentos maravillosos en que nuestros hijos vienen a nosotros para hacernos preguntas. Y ese es el momento apropiado entonces para enseñarles la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas. O sea, ese tipo de momentos no se pueden poner en un horario, salen espontáneamente. Simplemente están ahí para que nosotros tengamos la oportunidad de darles a ellos la instrucción que necesitan. Y ahí está una oportunidad de las muchas que tenemos para que la familia, de una forma relajada sobre todo, para que la familia se involucre en la educación de sus hijos y con esos momentos oportunos. Entonces, pues bien, lo que tenemos es que la fundación de la justicia es la rectitud de Dios, la revelación de la cual le otorga a la próxima generación de parientes o padres la oportunidad de enseñar, no solo con palabras, sino también con hechos. Una cosa es que tú le digas a tus hijos, haz esto, y ellos te ven haciendo a ti otra cosa. Es incongruente el mensaje y ellos aprenden de las dos cosas. Y ahí salen los chistes también y te van a hacer reír porque con la incongruencia que tienes, solo dices una cosa, sales con otra, entonces ellos la sacan porque a ellos no se les escapa nada. Recuerden que los niños son como esponjas, no se les va nada. Entonces el asunto es que simplemente no podemos leer esas exhortaciones de Moisés y no llegar a la convicción de que los levitas sí podían enseñar algo, pero el levita no era el individuo central en el sistema educativo que se propagaba, ¿okay? La familia era el sistema central, como lo sigue siendo hoy. Es en la familia que estas cosas tienen que enseñarse. Entonces, las personas, por ejemplo, que se van a casar, que llegan a, pues, a ser padres, deben aprender esto porque el nivel de responsabilidad que esto involucra es tremendo. Estos jóvenes hoy en día, pues, que no tienen la guía divina, y aún con guía divina, pues, porque la naturaleza pecaminosa es tremenda y la injerencia de las otras personas sobre esta persona, pues son muy grandes. Aquí le llaman peer pressure, la presión de los contemporáneos. Y eso causa que las personas hagan cosas que quizás no quisieran hacer, pero le hicieron. ¿Okay? Pero bueno, nadie es perfecto y Dios tiene su resolución para todas las cosas. Pero el asunto es que hoy en día estos jóvenes se vuelven sin casarse, o sea que no han hecho un contrato ante los ojos de Dios porque ellos no se confían el uno en el otro y tienen sexo y posteriormente las jóvenes quedan en estado y ahora están criando seres humanos y la pregunta es ¿qué núcleo familiar existe para entrenar a esos jóvenes? Para que lleguen a ser personas maduras socialmente, ¿de dónde va a salir eso? Si no hay el núcleo familiar, si no hay un contrato, recuérdense que el matrimonio es un contrato. Es un contrato maravilloso que se hace. Entonces, si los jóvenes están bien entrenados, se busca eso. Se busca. Entonces, hoy en día también emergen otros problemas. Debido al consumismo pues, norteamericano, muchas veces tanto el padre como la madre tienen que trabajar y no tienen tiempo para entrenar a sus hijos en la casa. y esperan que el sistema educativo con sus maestros sean sus entrenadores. Claro está que, pero eso no funciona, ¿okay? Especialmente fíjense los entrenadores y los maestros que hay el día de hoy. Todos están pegados al sistema educativo de las Naciones Unidas y lo que proponen son disparates para nuestros hijos. Y dicen que todo está bien, que si te sientes bien, hazlo, ¿okay? O sea, que eso no trae nada, pues. No funciona. Los asiáticos entienden eso. Yo les mostré cómo los asiáticos se gradúan aquí hoy en día. De hecho, muchos de ellos vienen del trasfondo pagano, pero ellos parecen que intuitivamente reconocen la importancia de cómo la familia debe funcionar. Y eso es importante. Pues bien, les digo eso. Ahora, en todos lados se cuece nada. Nadie es perfecto. Aquí no hay perfección. Tenemos los estándares excelsos de Dios que nosotros sabemos que no los podemos cumplir, pero sí te hace llegar a un nivel más alto, más excelente. ¿Me explico? Si tú pones la barra de los estandartes aquí, bueno, las personas van a llegar aquí. Si lo pones aquí, las personas llegan abajo. Siempre el estandarte nunca se va a colmar, siempre se llega por debajo del estandarte, y los de Dios sobre todo. Pero si subes el estandarte algo, las personas suben más alto, porque ese es el estandarte. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la palabra de Dios sube el estandarte para que las personas tengan una vida más organizada y más bendecida. Siempre vamos a cometer errores y los errores se pagan. Tarde o temprano vas a pagar los errores. Y los errores generalmente se pagan con lloro, con dinero, ¿verdad? Con por qué hice eso, por qué metí, con llanto y con... Bueno, muchas cosas, pues. Pero ya nosotros que hemos vivido, nosotros sabemos de qué se trata. Pues bien, ahora regresamos a los versículos 21 y 22. O sea, a esos versículos aparentemente extraños y fuera de contexto, como les comenté hace 4 lecciones atrás. Que aquí se encuentran estos versículos que aparentemente no encajan en la narrativa que tiene Moisés. Y entonces la pregunta que nos hacen, ¿por qué no encajan? ¿Por qué puso él eso ahí? Entonces, les comenté que aparentemente no concuerdan con la información que se encuentra en ambos lados de los versículos. Entonces, ¿cómo es que podemos atar estos versículos al resto del pasaje? Ya les di todo el trasfondo que les tenía que dar, que les comenté que les quería dar para que entendiéramos esto más fácilmente. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es que podemos atar esos versículos? Pues aquí Moisés va a hacer 2 conexiones en la religión y la ley. Y nosotros queremos pensar en esto pues cuidadosamente, porque en esta sociedad en que vivimos, regresando quizás hasta la Primera Guerra Mundial, me refiero a los Estados Unidos, y definitivamente que después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra sociedad se ha bifurcado progresivamente, se han ido por dos lugares. Por un lado está la ley y la política, y por otro lado está la religión. Y bajo el disfraz, claro, está del pluralismo. El pluralismo es un sistema pagano que busca, pues, desatar lo que es la religión de las leyes. Pero se van a dar cuenta a través del estudio de lo que es Israel y de los bemoles por los cuales ellos pasaron, por no hacer caso a la palabra de Dios, lo que les sucedió. Entonces, ahora, yo entiendo que existen diferentes tipos de fe, de religiones. Pero el problema reside en el hecho de que en la fundación de este país norteamericano, a pesar de que existían diferentes fes o religiones, algunos eran católicos romanos, algunos eran judíos y la mayor parte eran protestantes. Un porcentaje mínimo, menos de 0.02% era musulmán. Aquí no había de eso, ¿okay? Aquí no había de eso. Aquí lo que había eran protestantes, en la mayor parte católicos romanos y judíos. Pero básicamente ellos se apegaban pues al punto de vista bíblico acerca del hombre y del pecado y de la ley, de manera que había una coherencia entre todos ellos. El empuje era tan fuerte, y ese era típico pues de lo que se veía en los Estados Unidos. Todavía no había televisión, era pristina la sociedad, o sea que no había ni influencias foráneas en todo esto, y todo el mundo se llevaba por este mismo sistema judeo-cristiano, básicamente. Entonces, pero claro está, ahora eso se está bifurcando, se está dividiendo. Y judicialmente nosotros vamos a pagar un enorme precio judicial, y muchos de los abogados no ven esto porque ellos han sido enseñados en la Facultad de Derecho de las Universidades, y ahí hoy en día no enseñan nada acerca de la Constitución norteamericana, que está atiburrada, llena de conceptos judeocristianos, pero no les enseñan nada acerca de eso. Pues bien, ahora estamos viendo los resultados. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en los Estados Unidos. Pues ahora vemos el asunto de las 2 conexiones entre la ley y la fe religiosa. La primera se encuentra en los versículos 21 y 22, que son los versículos foráneos que les comenté, y el versículo 17:1. Pero veamos esto, veamos lo que está sucediendo. Deuteronomio 16, 21. Ay, no me digas que no lo tengo aquí. No lo puse. Al 21:22, aquí lo tengo. Dice: no plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios que te has de hacer. No levantarás piedras rituales la cual aborrece Jehová tu Dios. O sea que de repente él está dando las leyes al pueblo, ¿verdad? Y de repente sale con esto: no plantarás. ¿Por qué pone él esto en medio de todo esto? ¿Qué es lo que acaba de enfatizar en el versículo 20? ¿Qué era lo que tenían que utilizar? La palabra es tzadik, o sea, la rectitud. La rectitud debe decidir el asunto en la ley. La rectitud de Dios es la que debe decidir el asunto. ¿Oyeron eso? Entonces, ahí está. ¿De dónde sale tu estandarte de rectitud? Pues bien, si sale de la fuente religiosa, entonces, de la religiosa judeo-cristiana, entonces es la ley de Dios. La ley es inherentemente religiosa, entonces, debido a que busca un estandarte que tiene que ver con un asunto de conciencia y que transciende el local y transciende el pensamiento humano, ¿okay? Está afuera. Nosotros vimos eso en nuestros estudios con el edificio. ¿Se recuerdan del edificio que tiene en la parte abajo la metafísica? Pues lo trascendental es la metafísica divina y es la base del pueblo de Israel. La base del pueblo de Israel es la palabra de Dios, que se basa en la rectitud de Dios. Entonces le doy eso para iluminarles la mente. La ley es inherentemente religiosa entonces, debido a que se busca ese estandarte. Y por eso la idea que se encuentra aquí en el versículo 21 es que a Dios le inquieta que ellos se apeguen a influencias paganas en el sistema de jurisprudencia. Porque la influencia pagana en el sistema de jurisprudencia distorsiona la rectitud de Dios, el tzadik de Dios. Y de esa forma se meten en problemas, que fue exactamente lo que ocurrió con Israel. Ya los estandartes humanos, están ligados a lo que piensa el ser humano. Y es cambiable. ¿Sí se dan cuenta? No es un estandarte fijo para todo el mundo, sino que es mutable. ¿Dónde hemos escuchado la palabra mutación? Bueno, en la evolución, pero en la microevolución es que funciona, no en la macroevolución, que es cambio de un género a otro género, ¿okay? El gato es un género y el perro es otro género, ¿okay? Sí existe dentro de las especies, el gato tiene sus especies de gatos, diferentes gatos, diferentes tamaños, con pelo, sin pelo, pelo largo, pelo pequeño, nariz chata, nariz larga, con las patas largas, con las patas cortas, igual con los perros, igual con toda la gente. Esas son las especies. Pero no cambia de género a género, ¿okay? Entonces, pero es una mutación que ocurre. Y lo que ocurre con la ley es que la ley muta de acuerdo a la persona, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a lo que la gente quiera, ¿okay? Mañana les voy a hablar de eso, porque es interesante que estos dos temas se estén pegando tanto en nuestro estudio, porque mañana vamos a estudiar lo que es estamos estudiando el asunto de la evolución dentro del tema de la creación y el diluvio, ¿okay? Y eso es algo interesante porque este tema va a aparecer de nuevo y nos sirve muy bien porque se compagina mucho con lo que estamos diciendo. Entonces, el tzadik es la rectitud de Dios. ¿Cuál es la palabra tzadik en el griego? Dikaiosune. La famosa palabra de Kayusun es tzadik, entonces en el hebreo. Y de esa forma pues se meten en problemas ellos. Ahora, permítanme ofrecerles un ejemplo histórico aquí en los Estados Unidos. Hablemos del juicio de Nuremberg, en la historia universal, del juicio de Nuremberg. Ustedes saben cuál fue el juicio de Nuremberg. Ocurrió en el año 1945 después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con el hecho de que los nazis fueron traídos a juicio para ser encausados por los crímenes que hicieron, ¿ok? De eso se trata el juicio. Y todo está para eso, tenemos que regresar al año 1945. O sea que después de la Segunda Guerra Mundial, y digamos por un momento que tú estás en el jurado. Yo quiero que ustedes se pongan en el jurado, ahí vienen los jueces, están dictando pues de acuerdo al proceso de jurisprudencia, de preguntas y repreguntas, la causa, el motivo y si son culpables o no son culpables. Para eso están en el juicio. Entonces tú estás ahí sentado, estás escuchando los argumentos de los nazis y de los agentes de la Gestapo que fueron capturados por el ejército de los Estados Unidos. Y ahí se encuentran sus abogados defensores, de paso, personas muy pero muy competentes, y van a ver cómo estos jueces tratan de manejar todo este asunto. O sea que esta es la defensa que los nazis utilizaron. Esta que les voy a presentar es la defensa que ellos utilizaron en el juicio de Nuremberg. Nuestra sociedad, eso es lo que ellos dicen, enfrente del jurado. Está parado enfrente de los jueces y dice, nuestra sociedad, señor juez, ¿verdad?, hizo sus propias leyes basados en sus necesidades y sus deseos. Cada país hace sus propias leyes, ¿correcto? Basado en lo que quiere el pueblo. ¿Es correcto? ¿Ok? Saliendo del siglo XIX, Alemania estaba involucrada en el paganismo. Y después de eso, pues, vemos que a través de Wagner, que esas son personas importantes que propusieron este tipo de pensamiento sobre la sociedad. De la música, y claro está a través de Schopenhauer y otros que prepararon a toda la nación para el antisemitismo, identificado por los judíos, identificando pues a los judíos con el asunto de la industrialización. Entonces, eso lo hicieron y prepararon al pueblo para tener ese punto de vista. Y por eso, pues, según ellos, fue la influencia judía la que arruinó a Alemania. Y por eso ellos decidieron regresar al medio ambiente urbano. O sea, quisieron despegarse de toda esta industrialización y regresar al ambiente, o sea, al movimiento verde. ¿Han oído hablar del movimiento verde el día de hoy? ¿No? El movimiento verde es lo que propone, eso es lo que propone la izquierda el día de hoy. El movimiento verde, que tenemos que plantar árboles, que tenemos que hacer, que el sistema se está llenando de humo, que la huella del carbón, ¿han oído hablar de la huella del carbón? No han oído hablar de eso, carbon footprint, que tú no puedes utilizar tanta gasolina, que no puedes utilizar tantas cosas porque tú estás dañando al medio ambiente y que tienen que ponerse un impuesto sobre esas cosas. Lo mismo que hizo Hitler, ¿ok? Es un sistema que ha estado por mucho tiempo que ha cambiado, pues, porque eso es lo que pasa con el sistema de la dialéctica, que ellos van cambiando, utilizaron ciertas cosas que funcionaron en aquella época, quitaron lo que no funcionaba y ahora la vuelven a reciclar bajo un nuevo sistema. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, ellos dicen, esto es lo que está hablando con los jueces, tuvimos que regresar a un medio ambiente urbano y por eso tuvimos que destruir a los eslavos y tuvimos que destruir a los rusos para poder edificar parques a través de Polonia y a través de Ucrania. ¿Okay? Entonces, y esa era toda la idea de la invasión del este. Ellos tenían que quitar la industrialización para poner parques y poner arbolitos, plantar arbolitos, poner las cosas verdes para que la gente pudiera vivir y respirar aire. Había muchas personas, eso tenía que arreglarse, en otras palabras. Y dividen eso y por eso ellos decidieron eliminar al pueblo judío, porque ellos eran los tiranos los que estaban haciendo la industrialización. Entonces, esa era toda la idea de la invasión del este. Y las personas se olvidan de esto. Ahora, si ustedes leen el libro llamado Nazi Oaks, ¿okay? Los Robles Nazis, escrito por Mark Musser, persona que yo conozco, que he visto muchas veces pues, en diferentes congresos que he tenido, pueden ver la documentación de esa declaración que les acabo de dar. Nuestra sociedad, entonces dice, hizo sus propias leyes, basado en sus propias necesidades y sus propios deseos. Nuestra sociedad nos mandó a exterminar a los judíos y por eso hubiera sido ilegal para nosotros, los del ejército y los de la Gestapo, no exterminar a los judíos, porque estábamos bajo orden de hacerlo. Las leyes de las sociedades alemanas no nazis son irrelevantes para este caso. ¿Okay? Están ahí los jueces, y tú te darás cuenta, bueno, esas son las leyes de Alemania. Bueno, o sea que es un caso que cómo lo vas a defender. Si ellos basaban sus leyes, ellos hicieron lo que las leyes les dictaban a ellos hacer. ¿Sí o no? Porque eso es lo que hacen los tiranos hoy en día. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Cuba. ¿Qué hizo Fidel Castro cuando entró? Cambió las leyes. Las leyes ahora favorecen a los que están arriba. ¿Qué hizo Hugo Chávez en Venezuela? Cambió las leyes. Porque favorecen a los que están arriba. Y si tú no sigues esas leyes, estás violando la ley constitucional. ¿Qué es lo que está haciendo Manuel López Obrador? Cambiando las leyes de México. Ya, porque es bien, y te lo pones muy bonito, tenemos que cambiar las leyes por esto y esto y esto, porque hay tantos abusos y no sé qué. Pero le está dando a él la mano para que él haga lo que tiene que hacer. Pues bien, entonces ellos cambiaron las leyes a su manera y ahora ellos pudieron hacer esas atrocidades de eliminar y formar una matanza impresionante. Ahora, en ese juicio de Núremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos están presentando su caso. Entonces, se dan cuenta, pues, de este argumento. Si ustedes van a defender esa ley que viene de una comunidad social y la sociedad que tiene un país autónomo, no vas a tener respuesta para este asunto. ¿Por qué? Porque no hay respuesta para la defensa nazi. No hay respuesta. Piénselo. De la única manera que tú puedes condenar a la Gestapo y a los oficiales nazis que estuvieron encargados de la matanza de millones de judíos, de polacos, de otras, los homosexuales los eliminaron una cantidad de personas indeseables según los ojos de ellos, según su sociedad, que era una sociedad pues, que iba a ser la máxima sociedad que existía. Entonces, ellos estuvieron encargados de esa matanza y es importando pues un estandarte que no sea alemán en la corte, no lo puedes hacer. Tú tienes que tener un estandarte alemán para juzgarlos a ellos por el estandarte que ellos tenían. De otra manera, tú no puedes traer el estandarte de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos para juzgar al pueblo alemán. No puedes traer las leyes de Francia para juzgar a los alemanes. No puedes traer las leyes de Inglaterra para juzgar a los alemanes. ¿Por qué? Porque todos son locales y son hechos por esos países. ¿Se dan cuenta? Entonces, brillante en la defensa que tenían ellos. Entonces, uno de los jueces que estaban ahí era un norteamericano. El juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que fue a ser parte de este grupo de jueces que juzgaron, este señor se llamaba Robert Jackson, y fue en ese contexto que el juez Jackson, que presidía como uno de los fiscales en el juicio, dijo que ellos tenían que ser procesados en base a una ley superior. Una ley superior que está por encima de lo provincial y transitorio. Fíjense en esto. Ahí él utilizó dos palabras y vamos a verlas cuidadosamente. Pues ellos necesitan ser juzgados por una ley superior. ¿Y qué es lo que él está tratando de hacer con esto? Pues él está tratando de contestar la posición de la defensa alemana, que dice que las leyes de las sociedades que no son nazis son irrelevantes en este caso. ¿Correcto? Eso es lo que dice. Entonces él tiene que decir, aquí hay una ley superior. Entonces, si estas leyes son irrelevantes, ¿qué ley puedes utilizar? Y eso es algo interesantísimo para las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no tienen respuesta para este sistema porque ellos son del mundo. Pero resulta que hay una ley superior a todas las leyes, que es la ley de Dios, como comprenderán. Entonces fíjense en esto. O sea que el juez Jackson argumentó que tenía que ser juzgado por una ley superior porque la defensa nazi simplemente era, pues bien, que dicen que tu sociedad es mejor que la... ¿Quién dice? Pues esa es la presunción. ¿Quién dice que tu sociedad es mejor que la nuestra? ¿Quién dice que la sociedad francesa es mejor que nuestra sociedad? ¿Quién dice que la sociedad norteamericana es mejor que nuestra sociedad? ¿Quién dice que la sociedad de cualquier país? Es un argumento fabuloso. Finalmente terminas tratando de salir de una fosa, argumentarla de esa manera, y al hacer eso resulta que estás cavando una fosa más profundamente porque no tiene salida. De manera que arguyeron que tenía que haber una ley superior que pasaba por arriba de lo provincial, provincia, ¿verdad?, y de lo transitorio, por encima de todas las leyes de todos los países. ¡Ah! Entonces, ahora, el juez Jackson utilizó estas dos palabras, estos dos adjetivos deliberadamente. ¿Y qué se supone que él quiso decir cuando dijo que tiene que subir por arriba de lo provincial? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer? ¿Qué quiso decir con provincial, primero que todo? No era de la provincia, del provincial de Dios, sino de lo provincial de las provincias. En otras palabras, él está contestando el argumento que tienen los abogados defensores que cualquier sociedad que no sea alemana nazi no es irrelevante al caso, debido a que él dice que nosotros no podemos traer otra subsociedad, no podemos traer la ley norteamericana, la ley de Inglaterra, no podemos traer la ley francesa, para sostener ese caso porque esas leyes son provinciales. Y la ley alemana es provincial y está limitada a ese estado. Un argumento extraordinario. O sea que debe existir una ley que es la misma ayer, hoy y para siempre. O sea, sirve para 100 años atrás y para el futuro. O sea, que no sea transitoria, temporal ni provincial. Y ese es el problema, es un problema elocuente, pues, como pueden ver. Y lo que les he tratado de enseñar es que Este es un dilema, es una pesadilla para las personas que son relativistas. Tú puedes ser todo lo relativista que quieras, pero a la final, para que exista ley, tienes que tener justicia que trasciende el tiempo y el espacio, como yo les he dicho. Tiene que ser pasar por lo transitorio y por lo provincial. Que de alguna forma ellos tienen que asirse a un absoluto, y ese es el problema, pues. ¿De dónde sale el absoluto de la rectitud? De Sadik, de Decayos Unen. Pues, ¿de dónde sale el absoluto rectitud? Esa es la pregunta. Y ese es el motivo por el cual aquí en los Estados Unidos tenemos un grave problema, pues, porque aquí hay tres declaraciones que le enseñan a la comunidad legal que lo que está haciendo es dañando las leyes norteamericanas. Nosotros siempre hemos tenido en mente, caramba, las leyes de los Estados Unidos es un país de leyes. Eso siempre lo he oído yo desde que era chiquito. En los países de nosotros no hay ley. Las leyes las hacen las personas como les da la gana. Pero tú vas a los Estados Unidos, es un país de leyes. ¿Han oído eso ustedes? Bueno, ahora las leyes están dañando, porque ahora están siendo provinciales, están siendo, pues, locales y temporales. Por ejemplo, aquí tenemos al jefe de la Corte Suprema. Ahora le voy a dar la historicidad. ¿Okay? Se me luenga la traba, señoras y señores, así es que me pasa. La historicidad de cómo ha ocurrido esto en los Estados Unidos. Aquí tenemos el jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los años 1902 a 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial. Un señor llamado Oliver Wendell Holmes. Y era el jefe de la Corte Suprema, pues, que dice lo siguiente. Fíjense lo que él dice. La ley solamente es una profecía de lo que las cortes harán de hecho y nada más. Lo que harán de hecho y nada más. Él dice, es provincial y transitoria. Él mismo lo dijo. Entonces, ahora tenemos los anteojos de hace 100 años atrás, ¿verdad? Y para entonces la Corte Suprema básicamente arguía que no había un estandarte absoluto trascendente de tzadik o rectitud. Ellos lo que están diciendo, no hay básicamente una rectitud a la cual tú te puedas pegar. Que la rectitud cambia con las diferentes sociedades. Después de esto llegamos a Frederick Vinson, el jefe de la Corte Suprema de Justicia durante las épocas del presidente Dwight Eisenhower. Yo sé que han oído hablar de él. Él dijo lo siguiente: no hay nada más seguro en la sociedad moderna que el del principio de que no existen absolutos. Este es el jefe de la Corte Suprema. Fíjense cómo ya la liberalidad está entrando a la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pues? Lo que les estoy tratando de decir es que el motivo por el cual les estoy demostrando un poquito de este asunto adicional, antes de entrar a los detalles que vamos a ver en Deuteronomio 17, va a ser el contingente, pues, a nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo. Tenemos que ver esto para que ustedes vean cómo va trascendiendo ese pensamiento en un país. Aquí en los Estados Unidos, después de este, tenemos a Barack Hussein Obama, el pasado presidente de los Estados Unidos, en su libro Audacity of Hope, ¿okay? La audacidad de la esperanza se llama el libro. Y mantengan en mente el contexto que estamos viendo. Esto fue escrito cuando él era un senador. ¿Qué fue lo que hizo Obama en la Universidad de Chicago? ¿Qué fue lo que enseñó? Ley constitucional, señoras y señores. Bueno, aquí está este individuo en una universidad acreditada en los Estados Unidos. De paso, es muy liberal y está el comunismo metido ahí de cabeza. Pero en esas épocas, pues, donde él estaba, que todavía tenía ese vigor, enseñando ley constitucional. Y en un libro, en ese libro de Audacity of Hope, escribe esta declaración. Escuchen esto. Implícita en la estructura de la Constitución, él dice que está implícito ahí, está el rechazo de una verdad absoluta. Él dice que no hay verdad absoluta. La infalibilidad de cualquier idea o ideología o teología o ismo, ¿verdad? Liberalismo, puede ser religiosanismo, cualquier cosa terminada con ese sufijo ismo. Cualquier consistencia tiránica, él dice, que puede encerrar a las generaciones futuras en un curso singular. O sea que no hay nada firme que vaya a amarrar a la próxima generación a un curso de manera de pensar. Y dice, que pueda encerrar a las generaciones futuras en un curso singular inalterable. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la Constitución tiene que ser flexible. Pues bien, en la Constitución hay una parte llamada las enmiendas. Pero nadie quiere hacer eso, pues, de las enmiendas, porque hacer una enmienda es un proceso pesado y laborioso, y así fue diseñado deliberadamente, pues, por los padres de la Constitución, los fundadores. Ellos hicieron ese proceso de enmendar difícil para que no se cambiara todo el tiempo. Entonces, y pudiera ser conservadora. Pero aquí tenemos todas estas cosas que desde el año 1902 hasta el año 2008, que estuvo este señor en la Corte Suprema, estamos viendo aquí. Por eso es la batalla de quién va a ser el próximo presidente. Porque los demócratas quieren poner jueces liberales que tengan el mismo pensamiento de Barack Hussein Obama, de que la Constitución es variable, que tú no tienes que pegarte a eso, echando abajo las cosas de Dios. Porque la Constitución norteamericana tiene base judeocristiana y la rectitud es la que cuenta. O sea que toda la gente son iguales ante los ojos de la ley. Pero aquí tenemos todas estas cosas que entonces han pasado desde el año 1902. En este lugar, entonces, yo primero que todo quiero decirle que es un rechazo de uniforme, pues, del principio que estamos viendo aquí, que estamos estudiando. En este lugar, en el versículo 21 y 22, en el lugar de una religión falsa, idolátrica, lo que tenemos ahora es una idolatría del hombre. En el versículo 21 y 22 del capítulo 16 de Deuteronomio tenemos una idolatría levantando estos postes de acera y guiándose de esa manera. Yo se los leí. Pero hoy en día lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es que no hay los postes de acera. Ahora es la idolatría al hombre. ¿Se dan cuenta del problema? Cuando tienes la palabra de Dios, recuérdense, como embajadores de Cristo, ahora nosotros podemos ver esto claramente. ¿Qué es lo que está sucediendo atrás del telón? Bueno, con la palabra de Dios lo puedes discernir utilizando la palabra de Dios. ¿Okay? Lo que tenemos ahora es idolatría del hombre, y de esa forma el hombre, de hecho, llega a ser el estándar. Y ese es el motivo por el cual les he presentado anteriormente la famosa dama de la justicia. Y yo quiero ponerles aquí la dama de la justicia. ¿Okay? Yo les he enseñado esto anteriormente, pero aquí dice que la justicia levanta las naciones. Esto fue hecho en el año 1905 en el edificio antiguo de la Corte Suprema de Lausana, Suiza. Está en Suiza. Esto es una pintura que hizo este señor en la Corte Suprema. Y cita del libro de Francis Schaeffer, Entonces, ¿cómo debemos vivir?, en la página 107, si están interesados en buscarla. Pero aquí les voy a hablar acerca de esto. Es un mural, básicamente. Es una pintura, es un mural. Y los jueces pasan por ahí todos los días. Entonces, yo se las he enseñado brevemente porque quiero que tengan esto, pues, en sus mentes. Esa es la pintura de Paul Robert en el edificio de la Corte Suprema. Cuando él lo pintó con la dama de la justicia sin la venda en sus ojos. Ustedes se darán cuenta, primero que todo, que aquí la dama de la justicia no tiene la venda en sus ojos. Todas las damas de justicia la pintan con la venda en los ojos porque dice que ciega a las personas y que no hace excepción de personas. Pero aquí la hace él sin ser vendada. Ustedes pueden ver que tiene una luz que le ilumina. Ustedes se dan cuenta que hay atrás de esta figura. Primero están dos damas con un vestido largo y dice en ese, ¿cómo se dice banner en español? En esa... ¿Ah? El retazo donde está escrito ahí, ellos están sujetando algo que está escrito. ¿Se dan cuenta ahí?
Un banner.
Es como, pero ¿cómo se dice en español banner? Bueno, un banner como una bandera, pues.
Como un
letrero que dice la justicia levanta las naciones. Pero ¿qué ven atrás de eso? Una montaña, ¿verdad? Hay una montaña atrás de eso. ¿Y por qué ese hombre frente está en la corte y atrás de eso pinta una montaña? Y unas nubes, allá atrás de la montaña, unas nubes. El monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pinta ahí. Ahora, les voy a hablar un poquito más de esto, pues, porque atrás de eso, fíjense ustedes lo que él está tratando de traer. Ella está sosteniendo los estándares. En la mano derecha hay una balanza, los estándares de la ley, la rectitud y la justicia. Entonces, vemos que de la manera que lo apunta, dice algo, ¿okay? Y de paso, esto lo pintó en el lobby de la corte. O sea que cada juez que pasaba por ahí cada mañana tenía que caminar por esa pintura, era un recordatorio para ellos. Ahora fíjense en la fecha. En el año 1905, esta era la misma época cuando Oliver Wendell Holmes estaba diciendo en los Estados Unidos que la ley era transitoria. Porque está diciendo que la ley es perpetua, que viene de afuera. Entonces, mientras que Paul Robert estaba en Suiza tratando de decir lo contrario. Pues bien, aquí tenemos a la dama de la justicia y aquí tenemos estos hombres con sus mantos. Esos son los jueces, son 12 jueces que se encuentran ahí en la parte del medio, ¿verdad? Y aquí en esta sección del medio están ellos y abajo tienen los litigantes, las personas que están abajo litigando los casos con abogados y diferentes personas, ¿verdad? En esta pintura pueden ver entonces estos tres niveles. Esta es la manera artística y aquí abajo tienen el menor nivel, ahí arguyen, pues traen sus casos ante los jueces. Entonces ahí tienen a un juez y tienen el caso, tienen un documento en su mano que está pidiendo pues información. El juez, ustedes pueden ver el juez con el documento en la mano. Aquí está, miren el documento que tiene en la mano. Aquí están ellos poniendo sus casos. Y después de esto podemos ver que este señor Paul Robert los ha pintado con los ojos mirando hacia arriba, a la dama de la justicia. Todos los jueces están mirando hacia la dama de la justicia. Si pueden ver el segundo nivel, son 12 jueces. Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjense en esto. Están buscando un estándar trascendental que pueda traer bajo para resolver este caso de manera que es un estándar de justicia. O sea que ellos ven hacia arriba, hacia ella, y después de una manera magnífica, en vez de tenerla con los ojos vendados, en su brazo izquierdo está sosteniendo una espada que apunta hacia abajo, hacia un libro llamado La Ley de Dios. Ahí ven la espada apuntando al libro de la Ley de Dios. ¿Okay? Entonces, esta pintura tenemos toda la historia de la ley de la Reforma. Como dijo Francis Schaeffer, pues ahora lo que sucede es que cuando pasamos por el camino que hemos tomado en los Estados Unidos, hemos eliminado esto, eliminado los estándares que hicieron esta nación grande y que hicieron no esta nación solamente, sino varias naciones. Esta es parte de la bendición judía para los pueblos cristianos, la ley de Dios. No como religión, sino como fundamento legal de rectitud para hacer juicio justo entre los ciudadanos de una nación. Entonces, aquí es como si la pintura estuviera ahí con los litigantes y los jueces, sin la dama de la justicia. Hoy en día eso es lo que ocurre con lo que está pasando en los Estados Unidos, que tienen la ley pero no tienen a la dama de la justicia, porque los estandartes que se están buscando ahora son pasajeros, no están fijados en algo trascendental. Entonces es algo como si esta dama, si estuviera la pintura pero sin la dama de la justicia. ¿Se dan cuenta? Ahora entre los hombres son los que dirigen. Bueno, a mí me parece esto, a mí me parece aquello. Entonces, la primera conexión que Moisés está haciendo aquí es que la religión y la ley están conectadas. ¿Okay? Porque este libro emana de la ley de Israel. Y requiere un estandarte trascendental por encima del hombre. De otra manera, los juicios simplemente llegan a ser la opinión del juez. ¿Se dan cuenta? La ley comienza a desmoronarse. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países, en Sudamérica, Centroamérica? Que los jueces dictan lo que ellos quieran y de acuerdo a quién les paga, y se acabó. ¿Hay justicia? No hay justicia. ¿Y qué pasa cuando el pueblo se derrumba? Se derrumba, se viene abajo, no hay otra. Porque la gente que está presionada por los que tienen dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Otro lugar donde pueda tener leyes que me favorezcan, que, o sea, aunque sea que todo sea parejo, ¿se dan cuenta? Entonces eso es lo que tenemos. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero ustedes pueden ver que esto es algo sumamente importante, porque aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aplicación de la palabra de Dios, señoras y señores. Aquí podemos aplicar la palabra de Dios y saber por qué Dios ha hecho las cosas de la manera que ha hecho. Y ustedes se pueden dar cuenta que su palabra vive y permanece para siempre. Si nosotros seguimos las leyes, si cualquier país sigue las leyes trascendentales de Dios, tiene éxito rotundo y la nación sube. Si se separa de las leyes, ¡pum!, se viene abajo. Así de simple. Y lo que vamos a ver es que después del transcurso de la tribulación, cuando antes de eso la iglesia va a ser levantada, viene la tribulación, regresa la batuta al pueblo de Israel, tratan de implementar las leyes, no van a poder hacerlo por la presión que tienen, pero después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo, y en el milenio, cuando nosotros regresamos a gobernar con el Señor, nosotros vamos a regresar con estas leyes. Nosotros vamos a ser los jueces, señoras y señores, los jueces que van a dictar sentencia en el transcurso de la tribulación. Algunos van a ser reyes, algunos van a ser jueces, algunos... O sea que lo que tenemos nosotros con el Señor es algo extraordinario. La posición que nosotros vamos a tener sobrepasa el entendimiento. Y es para todas las personas que aman al Señor, para las personas que son fieles. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Es tuyo. Si lo quieres es tuyo, pero aquí no hay religión. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahora, si lo dejas, llegas allá arriba y no lo tienes, cuando regresa el Señor Jesucristo, no va a decir que porque no te lo dijeron. ¿Verdad? Porque sí te lo dijeron. ¿Okay? Sí te lo dijeron. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Él sabe que tú lo amas a Él y por eso estás aquí en la iglesia. Yo les digo esto para animarlos, para no echar un pie para atrás de ninguna forma, ni para coger impulso, como decía Fidel Castro. Lo cito pues de esa manera. Él se lo robó de otra persona, quiero que lo sepan, pero nosotros no nos echamos atrás. ¿Ok? Ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias y maravillosas para nuestra vida espiritual. Te pedimos que nosotros esto produzca la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.